fácil desviarse.
¿Llegaron los chinos? Está en el Simaco.
Si tu vehículo es chino,
bueno, los chinos están llegando. De hecho, la última información actualizada de la prensa pública china habla de que llegaron las dosis de la vacuna Sinopharm a la Guyana. Dosis donadas por el gobierno chino que llegaron acá al norte del continente sudamericano, a la Guyana. Parte de una campaña del gobierno chino de hacerle llegar la mayor cantidad posible de dosis de vacunas a países en vías de desarrollo, ¿no? Países que difícilmente puedan conseguir vacunas por los mecanismos que han conseguido el primer mundo, que es pagando sobreprecios, que obviamente no van a ver satisfechas sus demandas si apuestan al fondo COVAX. COVAX empezó a entregar, no sé si vieron, ya vacunas en algunos países, pero son muy pocas. Colombia creo que recibió hace poco. Algún otro país en las últimas horas ha recibido. Kenia, por ejemplo, recibió de AstraZeneca 1 millón en las últimas horas, pero COVAX la verdad que viene lento y entregando mucho menos de lo que se esperaba originalmente. Europa y Estados Unidos están luchando por tener las vacunas suficientes para vacunar a su población. China vacunó al 1 y pico% de su población y tiene expectativa de vacunar el 40% de la población para junio. De mientras, está regalando vacunas. Ya han recibido 53 países vacunas donadas por China y hay 27 países que han comprado las vacunas chinas, Uruguay incluido, que le compró la Sinovac. ¿Por qué? Entre las cosas, los países que compran la vacuna china porque ven que es más fácil acceder a ellas que las de Pfizer, las de Moderna, las de AstraZeneca, que están quedando en manos, sobre todo, del primer mundo, en manos de los países productores de esta vacuna. Y aparte por su conservación, en caso de Sinovac, la de Sinopharm, que es la que está regalando básicamente China está regalando la vacuna de Sinopharm por millones y millones a muchísimos países, porque su conservación es no necesita de congelamiento, necesita de refrigeración común. Entonces, este programa que tienen para darle vacunas a países en vía de desarrollo se está efectivizando de una manera rapidísima. Solo en África, China planea donarle vacunas a 16 países. Ya han recibido Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona. Ayer Venezuela recibió 500.000 dosis de Sinopharm. Venezuela, que había apostado fuertemente a la vacuna Sputnik, ¿recuerdan?
Ayer. Y quedó también, como decía Juanchi.
Y que quedó
colgada.
Quedó colgada. Venezuela quedó colgada. Como Argentina también quedó colgada de la expectativa que tenía de recibir vacuna Sputnik, 10 millones en 2 meses, y claramente no llegaron a esa cifra. Bueno, Venezuela ayer apareció el propio Maduro celebrando la llegada de las vacunas chinas. En ningún momento puso que no era una donación. La canciller Delcy Rodríguez, que sigue siendo canciller, si no me equivoco, dijo. ¿Delcy Rodríguez era el nombre?
Sí, Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez. Capaz que no es más canciller, bueno, pues fue la que habló. Y dijo que debido al bloqueo económico que sufre Venezuela, es que reciben esta donación. Lo cierto es que China le donó a Venezuela 500.000 dosis de Sinopharm.
Es vicepresidenta.
Vicepresidenta, gracias Nico. Filipinas, eufórico estaba Duterte cuando recibió la donación de las vacunas chinas. Dijo que quiere ya mismo ir a abrazar a Xi Jinping. Fue a recibir las vacunas al aeropuerto. Brunei, Siria, Afganistán, Líbano, Pakistán, que fue el primero de los que recibió las donaciones chinas de Sinopharm, que también generó el agradecimiento alborozado del superior ministro, que habló que era fundamental para que el país pudiera volver a la normalidad y salir del pozo recesivo que había provocado la pandemia, recibir esta primera camada de dosis del gobierno, del pueblo chino.
Qué lista de países, por otra parte, ¿no? En otros tiempos sería una lista de villanos de películas de Estados Unidos, ¿no?
Irak, porque mucha gente también dice, bueno, Estados Unidos se tendría que estar haciendo cargo en este momento de las vacunas que le lleguen a Irak por haberlo dejado en esa situación después de la invasión. Es China la que le proporcionó las primeras dosis a Irak. Y ahí está un poco la clave, ¿no? En lo que dijo el primer ministro de Pakistán, ¿no? La vacuna ayuda a reactivar la economía, además de salvar vidas. O sea, China te está ayudando a reactivar tu economía, por más que no sean, en algunos casos, unas cientos de miles de dosis para países que tienen millones y millones de habitantes. Y el gobierno chino lo ha denominado a esta fase como la Health Silk Road, ¿no? La ruta de seda sanitaria, ¿no? Que es, jugando con la ruta de seda, ¿no? Que uniría a China con los países desarrollados de Europa, Francia, Reino Unido, Alemania, a través de Eurasia. Bueno, la Health Silk Road básicamente lo que hace es abrirle rutas comerciales a China a través de la donación de vacunas, ¿no? Te deja bien parado, ¿no? Ante el mundo gracias a esta distribución de las vacunas. Dice Ray Jeep, que es de el think tank, de un think tank que es el Bill y Melinda Gates, ¿no? Que tiene una sede en China también. O sea, esta fundación tiene su capítulo chino. Dijo, esta es una oportunidad de ganar para China si juega bien. Europa y Estados Unidos están enfocados en su propia población. China puede llegar a cada país con un caballero en brillante armadura, en shining armor, dijo. Para rescatar a los más débiles del planeta. Primero con las vacunas, después con el fomento de la inversión, con plata, con capitales, con...
Sí, eso ya lo estaban haciendo.
Lo estaban haciendo.
La realidad es que China, aparte de convertirse en un momento en el principal exportador e importador de bienes en el mundo, empezó a jugar en el escenario de financiero, ¿no? Empezó a ser inversor y financista de obra en toda parte del mundo, comprador de moneda. Hoy en día tiene una buena cantidad, ¿no?, de dólares norteamericanos, aparte de ser el principal acreedor de los Estados Unidos. Pero es un camino que venía recorriendo. Lo interesante ahí, capaz, es ver si China, en su afán de convertirse, ¿no?, en el líder global o ser quien lidere un futuro cambio de liderazgos en el planeta, le cuesta abrirse por fuera del sudeste asiático, ¿no? Por fuera de China. Y acá encontró una oportunidad como para plantarse siendo el país que logra donarte vacunas para salir de una emergencia.
Pero veo que dice Jan Ship, ¿no? La donación de las vacunas cambiará la impresión de que estos países tienen de China, ¿no? Países que no tienen todavía relaciones comerciales ni han recibido inversiones, ¿no? Y para los que han recibido inversiones, un cambio que ni las mega inversiones en infraestructura que China viene desarrollando en estos países, ¿no?, logra. O sea, por más que China haya inyectado de capital en muchos de estos países, todavía la población no tiene una buena percepción de China. Con esto te estás ganando los hearts and minds, como dicen los yanquis, ¿no?, de estas poblaciones.
Desde que inventaron el virus.
Y bueno, y todas estas cosas obviamente abonan las teorías, ¿no? Decían, no vacunó al 1%, vacunó al 3% de la población y planea vacunar el 40% para junio, como anunció el propio presidente Xi Jinping. Pero eso nos genera malestar en la 40% población.
40% de su propia población.
De su propia población. O sea, China piensa para junio, o sea que tiene que arrancar ahora mismo una campaña hipermasiva de vacunación para llegar a ese 40%. Cosa que no genera malestar en la población, entre otras cosas porque no hay lugar para la protesta en China, por lo que pueden desarrollar tranquilamente su política de buen vecino, de salvadores de la pandemia, sin mayores presiones domésticas. El único rival que tiene China en este momento, en materia de ganarse, claro, los corazones y las cabezas de la población del tercer mundo, sobre todo, es India, que está haciendo su juego porque es el principal productor de vacunas a nivel global. Y este hecho se hizo notable, por ejemplo, en Nepal, país que había criticado históricamente la política de fronteras de India, y a donde China llegó con sus vacunas para ganarse la cabeza y los corazones de los nepalíes. O Sri Lanka, donde se disputan ambos países un proyecto portuario. ¿Y qué hizo? Bueno, India enseguida le mandó vacunas a la India, a Sri Lanka, perdón. China hizo lo mismo. Y están disputándose a ver quién es más generoso con este país para poder abrir sus intereses portuarios a futuro. Para muchos analistas, esta campaña de donación masiva de vacunas es una primera fase de lo que China entiende es un plan Marshall, ¿no? De estos tiempos, ¿no? Similar al plan Marshall post Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos ayudó a salir de la crisis a Europa, a recuperarse rápidamente, porque era de interés norteamericano tener ese mercado vigoroso, tener a Europa como aliado, sobre todo en momento de polarización con la Unión Soviética. Bueno, ahora tenemos a China entregando vacunas a diestra y siniestra, a la par de que piensa inyectar aún más dinero en las economías emergentes a través de obra pública para dinamizar la economía global y posicionarse lentamente como la principal potencia norteamericana, mientras Estados Unidos...
La primera potencia mundial.
Mundial, mientras, perdón, Norteamérica, Europa, tratan de, como pueden, vacunar a su población y también salir de la recesión a la que están atravesando producto de la pandemia que, como dice Son Sol, viene de los chinos. Pero es la vacuna en este momento la que está permitiéndole a China mostrar esa buena imagen que obviamente no había logrado mostrar, ni siquiera con las inversiones multimillonarias y ni que hablar con el inicio de la pandemia ya a principios del 2020.
Hay un economista chileno que se llama Osvaldo Rosales, que escribió un libro que se llama El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpelarla. Y en este libro hace un breve repaso de la historia de China desde mediados del siglo XIX, un poco antes, en realidad 1839, con la primera guerra del opio, cuando los británicos llegaron con sus barcos de guerra a China y obligaron a los chinos a firmar tratados humillantes, ¿no? Obviamente con cláusulas favorables a el imperio británico por donde se las mirase. Y atrás de los británicos se animaron otros, después llegaron los estadounidenses, ya en el siglo XIX, ¿no? Los rusos, todos fueron imponiendo una serie de tratos leoninos para con China, abriendo su economía a punta de cañón. Y China, que había permanecido durante mucho tiempo aislada del mundo, no estaba preparada para enfrentar a las grandes potencias occidentales. Y tampoco estuvo preparada para enfrentar a fines del siglo XIX a una gran potencia asiática que se había hecho potencia a espejo de las potencias occidentales, que fue Japón, ¿no? Japón ingresa en un periodo de crecimiento económico, de imitar el conocimiento y la tecnología de los europeos, mandando, becando japoneses en Europa, en Estados Unidos, adoptando la tecnología y la disciplina militar prusiana. Ingresan en una guerra con China a fines del siglo XIX y continúan durante la mitad del siglo XX imponiéndose a China, humillando a China y generando verdaderas matanzas, ¿no?, masivas en China. Y una vez que China atraviesa todo este siglo que los chinos llamaron el siglo de la humillación, pasa la Segunda Guerra, hay un enfrentamiento entre las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek y las comunistas de Mao, y finalmente Mao triunfa en la revolución de 1949. China se planta de una manera en que dice, bueno, este imperio tan grande, tan milenario, tan vasto, que ha generado tantos conocimientos, que fue tan importante y que hace un siglo viene siendo humillado, esto no puede pasar nunca más. El siglo de la humillación quedó atrás, ahora viene el siglo, ¿no?, en la que China va a convertirse nuevamente en una de las potencias más importantes del mundo. Y los chinos se dieron un siglo para que eso suceda. Dijeron, bueno, si en 1949 hay como una refundación de China, en el 2049 China va a tener que estar liderando como potencia económica y militar en este mundo. Y las transformaciones que inició Mao mayormente fracasaron. Hasta que apareció el recambio de Mao, ¿no?, que fue Deng Xiaoping, que fue el que abrió a China al mundo, la apertura económica, empezar a salir de la economía planificada hacia una economía de mercado, y sobre las bases construidas por Deng Xiaoping se fue construyendo el éxito económico de China, que tenía que ver que para superar, ¿no?, esta fase de el capitalismo, no había que hacerlo por el lado del comunismo, sino por el lado del propio capitalismo, ¿no? O sea, tenía que ser el motor del cambio en China, tenía que ser las fuerzas productivas orientadas hacia el mercado. Y eso logró que China durante 40 años creciera a tasas anuales del 10%, las famosas tasas chinas. Y lograron captar buena parte del capital europeo, norteamericano, ni que hablar, para instalar las fábricas en China, y China lo que daba era una mano de obra barata, obviamente daba la seguridad de ningún problema laboral, pero ya empezaba a abrir zonas de comercio en los años 80, al estilo zonas francas, ¿no? En distintas partes de China, por ejemplo, en los años 90, alguien que estaba al frente de este tipo de zonas económicas o comerciales era el actual presidente de China, Xi Jinping, que en realidad llega a la presidencia de China en el año 2013 por a convertirse en una figura que había atacado la corrupción endémica que estaba teniendo la burocracia china. Y los chinos habían entendido que era un problema el tema de la corrupción que estaba ganando en China a partir del éxito económico y la prosperidad china. Y lo que necesitaban era erradicarla. Ahí aparece este hombre fuerte que es Xi Jinping. Pero en este libro, Rosales, que es fue director del Departamento de Políticas Comerciales Internacionales de la CEPAL, fue de alguna manera el que se ocupó de la oficina comercial de la Cancillería chilena durante 5 años. O sea, negoció tratado de libre comercio con, entre otros países, China. O sea, que conoce mucho China, viajó mucho a China, llegó a vivir en China, por eso se puede jactar de decir, ¿no?, cómo se ven los chinos a sí mismos y cómo nosotros los occidentales nos equivocamos a la hora de ver a China. En el libro, o sea, que se mete en el análisis de cuál es la disputa política hoy entre China y Occidente por alcanzar un liderazgo, con las contradicciones o las paradojas, si se quiere, que mientras Estados Unidos e Inglaterra, ¿no?, adalides del libre comercio, pasaron a salirse de la institucionalidad global, a cerrarse, a buscar el proteccionismo, y China todo lo contrario, pasó a ser un promotor de seguir abriendo su economía, de cerrar mayores tratados de libre comercio con buena parte del mundo, de incentivar, ¿no?, la promoción de inversiones fuera de China. O sea, China pasó a ocupar ese lugar, pero siempre con un poco el escepticismo de cómo se ve a los chinos en Occidente, ¿no? Todavía los ven como ese país que en definitiva no cambia hacia las otras cosas positivas de las democracias occidentales, ¿no? La democracia, la libertad. Sí,
la promoción de valores.
La libertad de prensa.
Europa y Estados Unidos podían jactarse de tener y China no.
Pero una cosa que es interesante que en el libro te pone Osvaldo Rosales para tratar de que veas la dimensión de China, ¿no? Ahora China está enfrascada, obviamente, en una superación tecnológica. Y esa es la guerra que está teniendo. Es la guerra del siglo XXI, la guerra fría del siglo XXI, es una guerra de tecnologías, ¿no? Y China quiere alcanzar los grados de conocimiento, calidad y perfección en tecnología que tiene Occidente. Occidente dice, China es una amenaza porque quiere hacer eso para después espiarnos y para utilizarlo con fines militares, ¿no? Ahí está el discurso de Estados Unidos, sobre todo de Trump, de Pence, de la Cancillería de Estados Unidos, en contra de la política exterior de China, en contra de Huawei, ¿no? O de Huawei. Y se mete todo en ese capítulo de análisis. Pero cuando te quiere dar una dimensión del tamaño de China, te dice, durante 2005 China construía el equivalente a la superficie de Roma cada 2 semanas. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento, o sea, en 2 años, que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. 2 años. En 2011 una empresa china construyó un rascacielos de 30 pisos en 15 días. En 15 años China construyó el equivalente a todo el stock de viviendas de Europa. En noviembre de 2011 Beijing reemplazó el puente San Juan de 1.300 toneladas en 40 horas. Entre 1996 y 2016, China construyó 4.18 millones de kilómetros de carreteras, incluyendo 112.000 kilómetros de autopista que conectan el 95% de sus ciudades y hacen que haya sobrepasado a los Estados Unidos como el país con el mayor sistema de autopistas en casi un 50%. Entre 2001 y 2015, China construyó la mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo con 19.308 kilómetros que permiten velocidades de 180 kilómetros por hora. Esta red es más que todo lo que existe en el resto del mundo. Y después agrega, en las pruebas PISA del 2015, China ocupó el sexto lugar en matemáticas. Los Estados Unidos estuvieron en el puesto número 39. Y cuando vas al plan que están desarrollando los chinos ahora, que se llama el Made in China 2025, bueno, ahí los chinos te dicen, este programa tiene tres objetivos. Que la industria manufacturera consiga ascender en la jerarquía tecnológica de las cadenas de valor. Transformar a China en una potencia tecnológica y reestructurar el sector industrial elevando su eficiencia, calidad y capacidad de innovación, ¿no? Los tres objetivos. Ser, lo chino no va a ser sinónimo de mala calidad, de berreta. Lo chino tiene que ser sinónimo de calidad, como pasa con los europeos. Y China tiene que ser la principal potencia en tecnología e innovación. Y por eso, obviamente, están creando todo un sistema, un ecosistema de estudiantes, academia, empresas, Estado, con también en el exterior, pensá toda la cantidad de personas que China está llamando, ¿no? Capacitadas en distintas áreas que se van a trabajar a China y empiezan a trabajar en China, ¿no? En las universidades, en la academia china. Y justamente su plan es decir, bueno, hasta aquí llegamos con eso de que los chinos producimos barato y producimos mucho y somos prácticamente las fábricas de todo el resto del mundo. Ahora los chinos tenemos que hacer tecnología, conocimiento, innovación. Ese es el futuro de China. Ese es el objetivo que tenemos que plantearnos. Ese es el Made in China 2025. Y cuando te muestran lo que fue el crecimiento de China, de la economía de China en la economía mundial, en 1980, cuando empieza su apertura, la economía china incidía un 2% en la economía mundial. En 1980. Hoy, la incidencia de China en la economía mundial es casi un 20%. Y ellos quieren que para el 2040 sea un 30%. Y como van alcanzando cada vez mayores niveles de prosperidad, entienden que el próximo salto ya no puede ser un gran exportador solo de bienes o un gran importador, sino que tiene que ser un salto en su productividad. Y para eso necesita una eficiencia tecnológica, ¿no? En materia de innovación, y es en el plan que están metidos. Ahora, tienen que llegar al resto del mundo y convencer al resto del mundo de que China puede suplantar a Estados Unidos o a Occidente en el liderazgo global. Y para eso necesitan de muchas cosas, porque como decías, hay una desconfianza general de Occidente hacia China, ¿no? Si no, pregúntenle a Sun Sol. No le cree nada a los chinos.
Pero, y preguntarle a Trump, si no. O sea, Trump tuvo una política muy agresiva, comercial agresiva, retórica agresiva, poniéndote de juicio todo lo que viniera de China, ¿no? En realidad es el temor de Estados Unidos a quedar relegado al segundo lugar como potencia mundial. Y ahora es muy palpable este mundo bipolar, que ya no tiene más a la Unión Soviética, sino que tiene a China. Y cómo cada uno va tejiendo sus alianzas. China, por ejemplo, como comentábamos recién, a través de la donación de vacunas, trata de tejer una red en el tercer mundo de aliados circunstanciales que eventualmente puedan ser socios comerciales. Y Estados Unidos ha logrado que, por ejemplo, muchos países de Europa del Este, los últimos casos fueron los de Lituania y de Rumania, estos dos países pasaron legislación en donde se prohíbe que China invierta en obra pública de ese país. Así de flagrante, así de explícito. Y otros países como República Checa, como Croacia, también han prohibido o han echado a marcha atrás en licitaciones públicas en donde aparecían ofertantes chinos, ¿no? Del Estado chino. Esos son los aliados que tiene Estados Unidos en este momento, en este caso para cortar la ruta de la seda que une China con Europa del Oeste, ¿no? Alemania, Francia y también Reino Unido. Con estos aliados que a partir de apoyo bélico, militar, a partir de apoyo financiero, bueno, logran que pasen este tipo de legislaciones y te muestran cómo estamos en este momento enfrascados en una guerra comercial que no tiene límites para Estados Unidos.
En este libro, Rosales plantea un subcapítulo que se llama La trampa de Tucídides y un nuevo orden internacional, ¿no? Y dice, Tucídides fue un historiador y militar ateniense quien participó en la guerra del Peloponeso entre la Liga de Delos, comandada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, dirigida por Esparta. Según este autor, el auge de Atenas como adalid de la civilización en filosofía, en arquitectura, en historia y en poderío naval amenazó la hegemonía de Esparta y la disputa culminó en la mencionada guerra entre los años 431 y 411 a.C. Apoyándose en la tesis de Tucídides, esto es, poderes emergentes que amenazan poderes consolidados y que pueden culminar en conflictos bélicos, la Universidad de Harvard identificó en la historia de la humanidad 16 casos de disputa hegemónica, 12 de los cuales terminaron en guerra. De ahí que entre los analistas sea usual preguntarse cómo evitar la trampa de Tucídides en la actual disputa entre los Estados Unidos y China. De acuerdo con Allison, nunca antes el mundo había enfrentado un cambio tectónico tan rápido y profundo en un plazo tan breve y de tan vastas implicaciones sobre el mundo como el cambio de balance de poder desde los Estados Unidos hacia China y desde el Atlántico en dirección al Asia-Pacífico. Si al final de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos representaban el 50% del PBI del globo, bueno, en 1980 ese porcentaje era ya del 22 y para el 2040 podría ser del 15. Por contrapartida, los números que yo le daba de China, ¿no? Para el 2040 el peso de la economía china en el mundo podría ser del 30%. Entonces, es un capítulo interesante porque analizan si es inevitable, ¿no?, que haya una confrontación entre Estados Unidos y China y se lo llevará a una guerra. Obviamente la nueva Guerra Fría, que será una guerra de carácter comercial, de carácter tecnológica, de carácter de generar aliados, ¿no? Un grupo de aliados suficientes como para poder imponerse, ¿no?, al otro, pero una guerra, en fin. Y si no hay posibilidades, ¿no?, que haya en esta transición hacia un nuevo orden internacional, donde evidentemente China dice, yo no digo que haya que acabar con lo que salió en Bretton Woods. Es decir, con aquel arreglo que hicieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no venimos a romper por completo y a deshacernos de ese arreglo. Lo que tienen que entender es que cambió, que ya no estamos en 1945, ni siquiera estamos ya al final de la Guerra Fría con la Unión Soviética, y que China es otro jugador mucho más pesado, preparado, que la Unión Soviética, entre otras cosas, por el impacto que tiene China en la economía mundial y por el desarrollo que está haciendo ahora de políticas de tecnología, de innovación y de tratar de insertarse en el mundo, sobre todo porque Estados Unidos en la última administración, la administración Trump, buscó retirarse de todos los lugares, abriéndole más espacio para que China participe.
Bueno, ¿algún comentario de los panelistas?
Muchos mensajes. Por ejemplo, una persona que destacaba la cantidad de becas que dan universidades chinas para que los estudiantes en el extranjero vayan. Que cambió drásticamente eso de lo que había antes. Que es cierto, en el ambiente universitario antes no había mucha conexión con China. Y hoy en día es bastante frecuente, de hecho. Yo por lo pronto tengo, no sé el caso de ustedes, pero por lo pronto tengo conocidos que han ido a estudiar a China. Por ejemplo, por el sistema de becas. Uh-huh. Que es bastante generoso, digamos, la verdad.
Sí, antes era el destino del clavado era o Brasil para hacer posgrados, o Estados Unidos, o eventualmente algún país de Europa.
Estimados, ¿y India qué pasa? La democracia más grande del mundo con arsenal atómico y capos en la informática.
Claro, pero India no tiene los niveles de crecimiento ni la espalda financiera para generar bola pública en otros países que tiene China. O sea, que India ahora, por ejemplo, que puede repartir vacunas, porque es un gran productor, por más que tenga problemas en su interna, donde hay gente que le pide, bueno, primero vacuna a los indios, a diferencia de China, no tiene esa tasa de crecimiento, no tiene esa capacidad de proyección internacional, entonces simplemente puede competir con congraciarse y generar beneficios puntuales en algunos países con las vacunas, pero más allá de eso, India por ahora no está en el partido.
El libro tiene varios fragmentos de discurso de Xi Jinping, ¿no? Que dice, por ejemplo, uno, te leo, mediante las luchas sostenidas que han durado más de 100, 70 años de la guerra del opio, la gran revitalización de la nación china deja notar una perspectiva luminosa. Ahora, más que en cualquier periodo de la historia, estamos más próximos al objeto de la gran revitalización de la nación china. Más que en cualquier periodo de la historia, contamos con la confianza y la capacidad para materializar este objetivo.
Bien, Gigi. Está hablando de China, hoy Luchi Soria va a hablar de comida china.
No, mentira, no viene por ahí,
sapo. Ya te pagó el gobierno chino para, ¿no? De acá a diciembre, solo comida china. Pero la verdad que la comida china es más, creo que había más presencia de comida china en Uruguay hace 20 años que ahora.
¿Por qué lo
decís? Me la juego.
Se diversificó más, ¿no? Ahora hay más cuestiones coreanas, japonesas,
de otros países. Los primeros lugares de comida exótica, que cuando digo exótica, es foránea, eran los lugares, el Cantón Chino, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? También retirada, no fue que se multiplicó la cantidad
de... Justo mencionaste de uno de los chinas. Peores lugares de comida de China, ¿no? Pero bueno, tanda y hablamos.
¡Estás loco! Lo discutimos, te lo discuto a muerte. Tanda. Los arrolladitos, el Cantón. Ya ven.